Estábamos hace un momento hablando de la militancia de la iglesia, la militancia de los creyentes, la necesidad que los hijos de Dios tenemos, y es de reconocer que no solamente Él nos ha salvado, sino que nos ha salvado con un propósito. Eso es algo esencial para poder comenzar a ser esos árboles que producen fruto. Si Él nos salva del puro afecto de su voluntad, sin añadir, sin porque esa es la salvación, es gratuita, pero al mismo tiempo Él no nos salva solamente para dejarnos ahí nomás, porque uno puede, por ejemplo, entresacar algo, ¿no?, y rescatar algo y meramente dejarlo ahí en un rincón nomás. Pero cuán precioso es cuando vemos que Él quiere ponernos en una situación con Él, la cual es de colaboradores suyos. En este mundo hay tanto afán, hay tanto desasosiego en el aquello de querer lograr tantas cosas, y he aquí nuestro Padre Celestial, Él ha preparado, Él nos ha llamado a recibir un reino, pero no solamente en el hecho de decir hijos del reino, sino realmente para poder ser de ese reino, no solamente conciudadanos, sino también a hacernos embajadores, personas capacitadas, comisionadas para llevar a cabo una labor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya nos encontramos en este estudio que estamos teniendo en el libro de los Hechos, estamos llegando casi a la conclusión. En esta mañana vamos a comenzar este estudio a partir del versículo 23. A partir del versículo 23, ya recordamos que lo último que habíamos tratado es que, en la clase anterior, que el rey Agripa, encontrándose en Cesarea, allí estaba Pablo, por supuesto, detenido, y que el juicio de Pablo ya se había llevado a cabo, pero que Festo no podía hacer nada al respecto, puesto que realmente Pablo había apelado a César. Recordamos eso. Y en esos días, en ese proceso de que si se le envía, porque él lo solicitó, si se le enviaba a César en Roma, o no, pero en esos días llegaba allí, coincidencialmente. En el Señor dijimos una vez que no hay coincidencias, todo es un plan perfecto, todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. El Señor tiene un propósito, y vivimos en el plan perfecto del Señor, porque Cristo es el plan perfecto del Señor, todo. Por eso es que no hay coincidencias, porque si nuestras vidas están en Cristo, están en algo ya premeditado, está en algo ya prearranged, predestinado. La palabra correcta en verdad debiera ser predestinado. Cristo es el predestinado. Al encontrarnos en Él no hay casualidades, no hay coincidencias, todo es un plan perfecto. Cuán precioso es poder vivir una vida así, sabiendo que no somos veletas que van a la deriva nomás, sino que realmente están siendo dirigidas, no por un copiloto, como dicen algunos, ¿no? Dios es mi copiloto, de copiloto nada. El Señor es mi piloto, el Señor es el que guía mi vida. Y eso pueden decir los hijos del Señor. En Hechos capítulo 25, vamos a comenzar en esta mañana, vamos a estar tratando cuatro puntos principales, los cuales vamos a estar desarrollando a través del estudio de esta mañana. El primero es verdaderamente breve. El primero es Festo introduce el caso. Vamos a detenernos ahí nomás. Festo introduce el caso. En el versículo 22, después de haber explicado la situación que estaba él, Festo, confrontando con el asunto de Pablo, se lo explicó al rey Agripa, y dice el versículo 22, que el rey Agripa le dijo que él quería oír a ese hombre. Él quería oír a ese hombre, y esto debemos de mantenerlo. Ya no vamos a volver otra vez a tratar el asunto, pero vemos que había un interés personal en la vida de este hombre, este rey Agripa. Había un interés personal, y es el Señor el que toca los corazones. Vamos a ver, por favor, aquí en el versículo 23, dice, hay tres cosas que queremos ver respecto a Festo introducir el caso. Tres detalles que hallamos aquí en este primer punto. Primeramente, Festo le expresa a la corte, presidida por él primeramente en el aspecto de que era su región, o en otras palabras, su jurisdicción, pero al mismo tiempo con la visita del rey, lo cual en otras palabras supersede, en otras palabras va más allá de la jurisdicción de Festo, la cual era la del rey Agripa, podemos ver que esa corte, lo primero que hace Festo es hacer lo siguiente, los versículos 23 y 24, al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, «Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces, que no debe vivir más». Así que, lo primero que estamos viendo acerca de la introducción de este caso ante Agripa y ante el resto de la corte, es que los judíos piden sentencia de muerte, la sentencia de muerte de Pablo. Eso es lo primero que estamos viendo, esta es la introducción del caso. Los judíos piden sentencia de muerte, versículos 23 y 24. Ahora en el versículo 25... vemos lo siguiente, el propio Festo dice, en el versículo 25, que esto es lo segundo que vemos, pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. En otras palabras, lo segundo que estamos viendo es que la ley, en este caso, ejecutada por este tal Festo, él decía, la ley simplemente decía a través de Festo, la ley no ve evidencia de crimen. La ley no ve en Pablo evidencia de crimen alguno. Eso es lo segundo. Tercero y último, respecto a Festo introduciendo el caso, vemos en los últimos versículos 26 y 27, pero como no tengo cosa cierta de que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. En otras palabras, en cierta parte vemos que una de las cosas que Festo estaba deseando era tratar de obtener algo claro, algo concreto, para poder realmente enviar a un prisionero, el cual habría de ser juzgado en una corte superior. Noten, por favor, que creo que es importante, entre otras cosas, aquí en los versículos 26 y 27. Dice el versículo 26, la forma en que Festo, y por supuesto, lo que era en sí el Imperio Romano y aquello que tenía que ver con los reinos que estaban subyugados al Imperio Romano, trataban a el emperador. La palabra aquí, Señor, noten el versículo 26, como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, esa palabra es la palabra curios, que en este caso expresa la Deidad. Estos seres, en otras palabras, estos emperadores, tomaban una actitud que se ponía, en otras palabras, como que ellos fueran una deidad. Por eso es que cuando el mensaje del señorío de Cristo comenzó desde el nacimiento de Cristo, esto es importante que nosotros veamos, el propio Agripa, el abuelo de este hombre, fue aquel que cuando oyó acerca del nacimiento de Cristo, cuando los magos llegaron allí a Jerusalén inquiriendo acerca de aquel que había nacido rey de los judíos, inmediatamente llamó a los escribas para que ellos indagaran, escudriñaran en las escrituras, a ver qué es lo que decían las escrituras respecto a este tal rey de los judíos. ¿Por qué? Porque no podían haber dos señores. El propio Cristo lo dijo, no pueden haber dos señores, no pueden haber. Y el mismo sentir que hay de parte de Dios también lo había por parte de César. La misma cosa. Por eso es que cuando el mensaje del reino, el señorío de Jesucristo comenzó, eso fue motivo de alteración o de alteración, pudiéramos creo que usar la palabra, cuando ellos comenzaban realmente aún durante el juicio que se le hacía al Señor Jesús, que le decían, si tú dejas a este, al Cristo, si tú dejas a este en libertad, no eres amigo de César, le decían a Pilato. Porque nada más que podía haber un solo señor. Así que los judíos estaban realmente como envueltos, e inclusive muchos de los sumos sacerdotes del judaísmo eran escogidos, eran appointed, señalados, pero más la palabra es más aún, seleccionados no es la palabra, pero voy... Ordenados, pudiéramos usar la palabra, por el mismo sistema, por el mismo gobierno, elegidos. No era precisamente un llamamiento santo desde ese punto de vista, designados. Repito, era todo parte del sistema gubernamental. Así que, teniendo en cuenta todo esto, estamos viendo que el mensaje del Evangelio que estaban ministrando los creyentes primitivos, se entiende en la iglesia primitiva, no era un mensaje que podía ministrarse fácilmente. La cuestión no era proclamar que César no era el rey, porque eso era una reacción. Ese no era el mensaje de la iglesia. El mensaje de la iglesia era proclamar que el Señor, era Jesucristo y es Jesucristo. Ese era el mensaje. Para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Estos detalles que estamos viendo aquí debemos de considerarlos. Porque de la misma forma que en aquellos tiempos había aquel tal Augusto César, la misma forma que él se proclamaba como una deidad, hoy en día tenemos muchos Césares. Hoy en día tenemos muchos Césares de todas clases, de todas apariencias. Y la cuestión que tenemos que reconocer es, en verdad, ¿quién es el César de nuestra vida? O sea, ¿quién es el Señor de nuestra vida? ¿Quién es el amo de nuestra vida? Porque hasta que ese asunto no quede definido en el corazón del creyente, vamos a estar de una en otra. Y no va a poder haber tal cosa como definición, y no, por consiguiente no va a haber esa forma de devoción directa, de entrega directa. Los César de este siglo puede que sean un poco, de estos tiempos puede que sean un poco distintos a aquellos que tenían el sistema romano. Hoy puede que sea cuestiones del hogar, puede que sea cuestiones de trabajo, puede que sea cuestiones de la familia, cuestiones de intereses materiales, muchas cosas pueden ser los César que contratamos en este mundo, muchos. Y lo interesante es que ninguno de ellos nos dice, pues yo te mando, o yo soy el amo, sino que todo es en una sutileza, en una forma tan sutil, que sin darnos de cuenta lo que vivimos es constantemente postrado ante dichos César. Y repito, el mensaje no consiste en batallar contra esos César, no. Ese no es el propósito divino. El propósito divino es que de una vez y por todas lleguemos a ese punto de decir, Señor, tú eres el Señor de mi vida. Tú eres el amo de mi corazón. Tú eres el dueño de mi vida. Y no reconozco a otro fuera de ti, porque no pueden haber dos. Dios es un Dios celoso. Él nos cela. Él nos cela. Y Él ha dicho, no, que Él no ha de compartir su gloria con ningún otro. Son muchos los detalles. Hermanos, yo no creo que el reino de Dios pueda ser real para una vida, porque eso fue lo que vino Cristo hablando. Ese fue el mensaje desde el principio. Cristo no solamente vino a predicarnos de que Él quería salvarnos de nuestros pecados solamente. El mensaje del Señor ha sido siempre el mensaje de su Señorío, el mensaje de su reino. Y ese mensaje no puede ser real en nuestras vidas. No importa toda la teoría que entendamos, no importa todo aquello que digamos, si Él en verdad no es el amo supremo de nuestra existencia. Tres cosas hemos visto aquí, he querido elaborar mayormente, es lo que sentí una gran necesidad, y esto es lo que realmente produce que el mensaje del reino de Dios sea, en cierta forma, ineficiente, ineficaz, porque hasta que realmente no le reconozcamos a Él como el todo, hasta que realmente nuestras vidas no queden realmente postradas a sus pies, que no hay realmente otra cosa que sea digna, objeto de adoración, que no sea nuestro Señor. Hasta que no lleguemos a ese punto, el mensaje del reino no puede ser real. Y siempre cuidándonos de una cosa, porque el Señor quiere en todo momento que nosotros sepamos una cosa, que hasta que Él no sea supremo en nuestras vidas, pero no porque tenemos que derrocar a nada. ¿Me doy a entender? No porque tenemos que echar abajo nada, sino porque lo ponemos a Él como superior. La cuestión no es de batallar. Muchas veces lo que se encuentra es en el cristianismo una especie de reacción. Reacción contra esto, reacción contra esto otro. Pero el Señor no se glorifica con eso, porque entonces lo que el Señor viene a hacer es un contencioso en la vida de uno. Y el Señor no contiende. Él no contiende. Él no quiere que nosotros contendamos por Él en ese aspecto. Él quiere que nosotros le reconozcamos a Él. Eso es todo. Pero quiero decirles algo. Cuando eso se efectúa, cuando comenzamos realmente a vivir en ese, no hay vida semejante a esa. No hay nada. Ahí es donde se puede decir que realmente hay una liberación del espíritu que no tiene límites, que no tiene, no hay forma de expresarlo con palabras. De pronto sentimos o conocemos en nosotros esa seguridad, porque es una seguridad absoluta la que tenemos en el Señor. Bien, hermanos, voy a ir al segundo punto. Bueno, comenzando aquí en las últimas palabras del versículo 25, las cuales las traemos aquí, el versículo 26 y 27, Pablo apeló a César. Debido a eso, a que él apeló a César, con otras palabras, él pidió, debido a las circunstancias que él confrontaba, él pidió ir a César. Debido a eso, es que aquí encontramos que Festo estaba diciendo que él tenía que tener algo concreto para poder enviar, juntamente con Pablo, para que se revisara el caso de él en Roma, y al mismo tiempo que ya tuvieran de antemano evidencias o cosas en sí que fueran en verdad motivos de un caso para ser ajusticiado, en otras palabras, ser no sentenciado, pero en este caso juzgado. Así que Pablo apeló a César, y eso es lo que él quería, tener claridad para poder escribir y poder enviarlo, repito, a Roma. Las tres cosas que aquí se mencionan es: los judíos piden la sentencia de muerte de Pablo. Segundo, según la ley, no había evidencia de crimen. Y tercero, debido a Pablo apelar a César, él, se entiende, Festo necesitaba tener algo concreto para enviar. Pablo apeló a César. El segundo punto principal que vamos a estar elaborando en esta mañana es: Pablo presenta su defensa. Eso es lo segundo. Pablo presenta su defensa. Comenzando desde el versículo 1, dice aquí en versículo 1, dice, entonces, vamos a ver aquí en este, antes de comenzar, vamos a ver tres subpuntos en este segundo punto de Pablo presenta su defensa, tres subpuntos. Y los dos primeros van a tener dos divisiones. Los dos primeros subpuntos van a tener dos divisiones. Vamos a comenzar. Su vida en el judaísmo es el primer subpunto. Su vida en el judaísmo. Esto vamos a verlo aquí primeramente desde el versículo 1 al 3. Lo primero que vemos en cuanto a su vida en el judaísmo es que él, Pablo, reconoce a Agripa. Lo primero, reconoce a Agripa. Versículos del 1 al 3. Entonces Agripa dijo a Pablo, «Se te permite hablar por ti mismo». Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. «Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces», y aquí es donde viene precisamente el reconocimiento de Pablo. Él sabía, Pablo tenía conciencia acerca de a quién le estaba hablando. ¿Con quién estaba hablando? Él reconocía con quién estaba hablando. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Es bueno saber, una de las cosas que son de vital importancia en una discordia, o en otras palabras, en un desacuerdo, es importante que con quien usted vaya a tratar el tema, estar seguro de que la persona le va a entender. Si usted no puede establecer contacto con esa persona, es un error tratar de establecer un diálogo. Es un error. Conlleva una cosa, conlleva entonces a la frustración, y de la frustración a la contienda. Porque cuando uno se siente frustrado, ¿saben quién es una persona frustrada generalmente? Los sordos. Los sordos son vidas frustradas generalmente, porque viven en un mundo aparte. Un sordo no puede oír y se frustra. Pero ¿saben también quién es una persona que se frustra grandemente? Un mudo. Y un mudo y un sordo tratar de hablar, tratar de relacionarse, es el acabose. ¿Me doy a entender? El mudo trata de hablar y el sordo no le entiende, no le puede oír. Y eso es lo que sucede con una persona que tiene algo que explicar, pero que no puede decirlo porque no hay forma de que la persona le oiga. Ahí se produce la contienda. Lo mejor es saber hasta qué punto podemos decir. Pero Pablo aquí tenía a una persona con la cual podía dialogar, o por lo menos exponer su situación, la cual podía entenderle claramente. Noten esto, por favor. Lo primero es, él reconoce a Agripa. Eso es parte de su vida en el judaísmo. A partir de los versículos 4 al 12, él da detalles de su pasado, de su vida en el judaísmo. Él da detalles de su trasfondo, de su pasado. Versículos del 4 al 12. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Es interesante. Yo no sé hasta qué punto ese es un término generalizado con fundamento, o es meramente una expresión. Pero creo que este tal Pablo fue una persona muy conocida, porque en varios lugares él usa esa expresión. Él decía entre mis contemporáneos, en otras palabras diciendo entre mis contemporáneos, no había quien pudiera aventajarme. Así que él, en base a su forma de ser, a su integración en el judaísmo, él fue una persona muy conocida, una persona de un alto reconocimiento por parte del pueblo judío. Por eso es que él podía hablar de esa forma. Verso 4. La conocen todos los judíos. Verso 5. Los cuales también saben, así que me conocen y saben. Verso 5. Que yo desde el principio, si quieren testificarlo, en otras palabras, la cuestión es, ¿pueden ellos reconocer lo que estoy diciendo? ¿Pueden ellos aceptar lo que estoy diciendo? Dice, Verso 5, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. No tenemos que buscarlo, pero uno de los pasajes más típicos que demuestran lo que fue la vida de Pablo anteriormente fue en Filipenses, capítulo 3, versículos del 4 al 6, si mal no recuerdo. Repito, Filipenses, capítulo 3, versículos del 4 al 6. También en Gálatas, capítulo 1, versículos del 12, pudiéramos decir, hasta el versículo 15. Dice aquí en el versículo 6, lo que vivió en el pasado, versículo 5, la última parte dice, de nuestra religión, viví fariseo. Verso 6. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Así que, todo lo que él estaba haciendo aquí, repito, en cuanto a presentar su defensa, lo primero que él hizo fue mostrar, por medio de ese testimonio, mostrar cuál fue su vida en el pasado. Delante de Agripa y de Festo, estaban también allí sus acusadores. Por eso es que él decía, si es que ellos quieren testificar al efecto, si ellos quieren ser honestos consigo mismos, ellos pueden dar testimonio si tal cosa es cierta o no. Así que no estaba, en otras palabras, excusándose de ninguna forma, sino presentando evidencias que eran innegables. El segundo subpunto que vamos a ver ahora es ese testimonio suyo en cuanto a su encuentro con Cristo. Pablo presenta su defensa. Lo segundo que él habla acerca de su defensa es su encuentro con Cristo. Ese es el segundo subpunto. Este también lo vamos a ver con dos divisiones. Su encuentro con Cristo. Vamos a ver esto comenzando desde el versículo 15, capítulo 26, versículo 15. Perdón si les dije el 15. Versículos del 13 al 15. Del 13 al 15. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que hablaba y me hablaba y decía, en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Lo primero que estamos viendo acerca de este encuentro con Jesús fue la aparición de Cristo. El Señor se le apareció. Es interesante que él da a entender algo que fue un fenómeno, algo supernatural aconteció en su vida, lo cual causó un impacto a todos los que iban con él, pero que específicamente el impacto iba dirigido a él. Y cuando él preguntó, ¿y quién eres? A eso extraño que le había acontecido, ese fenómeno se le apareció y más bien se le identificó, se definió como Jesús a quien él perseguía. Lo segundo que vemos acerca de ese encuentro con Cristo, primero es la aparición del Señor, lo segundo es Cristo lo comisiona. Cristo lo comisiona. Vemos en los versículos del 16 al 18. Pero levántate, le dijo el Señor, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras, noten, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso lo hemos visto desde los versículos del 16 al 18. Noten la comisión. Vamos a ver por un instante varios detalles acerca de esta misión que le estaba encomendando el Señor. Vamos a ver. Primeramente le dice a él, me he aparecido a ti, número uno. Ahora lo que se le apareció a él fue una luz que lo cegó, la luz divina ciega en otras palabras, o nos hace en otras palabras, pone un velo, pudiéramos decir, pone un velo sobre aquellas cosas que tienen que ver con lo natural. Dice aquí en el versículo 16 que dos cosas muy interesantes acontecieron. Dice, para esto me he aparecido a ti. Tiempo actual, la conjugación del verbo, aparecer. Para esto me he aparecido a ti. Pero más adelante, en la última parte del verso 16, dice, y en aquellas cosas que me apareceré a ti. Así que vemos dos cosas, que Cristo no solamente se le apareció una vez, sino que vino, en otras palabras, en distintas ocasiones a aparecérsele al Señor. Lo hemos visto a través de distintos pasajes de la Escritura. Uno de los pasajes más interesantes de todo esto es cuando Pablo da testimonio a los corintios, en 2 de Corintios capítulo 12, 2 de Corintios capítulo 12 y versículo 1, donde dice, vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Vendré a las visiones y revelaciones del Señor. Como que no tuvo solamente una, sino que realmente eso era típico de los creyentes. El creyente que no conoce a su Señor y solamente se dedica al estudio, o en otras palabras, a escuchar lo que podamos haber oído o la experiencia que otro haya tenido acerca del Señor, en cierta forma debo decir que es peligrosísimo. Porque esa clase de fe no acaba de fundamentarlo a uno. El creyente tiene que tener un encuentro, pudiéramos decir, necesita tener un encuentro genuino, verídico con el Señor. Porque esa va a ser la evidencia en su corazón de que no solamente oyó por fe y recibió por fe, sino que esa fe conlleva a una veracidad. Esa fe conlleva a algo concreto, a algo palpable, pudiéramos decir. ¿No te dije que si creyeras, verás la gloria de Dios? Esto es parte, mis hermanos, de lo que hemos visto que es el Evangelio en su totalidad. ¿Cristo qué? Murió, fue sepultado, resucitó y apareció. Hablábamos del Evangelio y los Evangelios, ustedes, algunos que recuerdan acerca de esa primera clase que tuvimos en la materia de los Evangelios. Esa parte de la aparición del Señor no tiene que ser solamente en el aspecto físico, pudiéramos llamarle, pero un contacto, pudiéramos decir, un trato directo del Señor, un trato directo del Señor con el creyente. Eso es lo que va a fundamentar y a cimentar a ese creyente, de forma que pueda tener una certeza acerca de que en quién ha creído. En el versículo 17, le dice que se le ha aparecido para librarlo a él. Veamos esto, por favor. Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles. Dos cosas que el Señor tenía que hacer en la vida de Pablo para poderlo usar. El creyente necesita ser librado. Notemos, ya el Señor se le había aparecido. Ya Pablo, si antes se consideraba ser hijo del Señor, ahora más todavía porque había tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Pero para el Señor podernos usar, necesita el Señor librarlos. Dice aquí, librándote de tu pueblo, o en otras palabras, aquello que tenga que ver con el contexto religioso. Para poder servir al Señor, Él tiene que librarnos de aquello que tiene que ver con el trasfondo religioso que hemos tenido. Número uno, librándote de tu pueblo. Número uno. Y segundo, de aquellas costumbres y aquella mentalidad pagana, humana, en la cual tú has vivido, en la cual tú te has desenvuelto como persona religiosa. Te tengo que librar de todo eso para entonces poderte usar. Más adelante, en ese mismo versículo 17 dice, te libro, pero ahora también te envío. Fue lo mismo que el Señor hizo en la vida de Moisés. Lo libró, pero con la misma lo volvió a enviar otra vez. Hay quienes, yo he oído muchas veces, donde hay quienes dicen, bueno, pues, sé que el Señor ha venido a mi corazón y el Señor me tiene a estar ahí, porque Él quiere usarme. ¿Cuántos saben de que Él no podrá usarnos en el contexto de eso en lo cual el Señor, nos hemos encontrado con el Señor, a menos de que primeramente Él nos libre de eso? Que lo veamos como algo abominable. Es un engaño y de primera categoría. Es un engaño y de primera categoría pensar que el Señor puede usarnos sin antes haber puesto un pie fuera. Después podemos ir, y entonces es donde yo quiero leer este pasaje con ustedes. Jeremías 15. Sí, el Señor puede usarnos donde mismo estábamos anteriormente. No, digo yo. Todo está en que esté en su voluntad. Él puede usarnos donde Él quiera. Pero antes de usarnos, Él tiene que prepararnos. Él tiene que mostrarnos en qué forma Él va a usarnos. Porque puede que lo que estemos es haciéndole la gracia al asunto, y no estoy hablando con franqueza en esta mañana tampoco, porque sé que lo de menos es aquí, pero esta cinta está yendo por muchas partes. Y estoy seguro que al buen entendedor lo está entendiendo claramente, sabe a qué me estoy refiriendo. Yo he conocido vidas, en lo que ustedes buscan en Jeremías capítulo 15, he conocido a hermanos que han tenido precioso encuentro con el Señor. ¿Pero saben qué les ha pasado? Han pensado que quedándose donde estaban, el Señor podía usarlos. Y no es así. Lo que ha habido es el engaño de lo que se le llama un remordimiento, una especie de conciencia humana que lo que hace es tenerlos allí. Por el que me dirán, y más sin embargo es un engaño. Porque no aceptan esa realidad. ¿Y saben lo que le ha pasado a esos mismos hermanos? Se han enfriado. Y finalmente han estado otra vez en la misma. Bueno, nunca salieron de la misma, pero se han enfriado. Y llega el momento, es que como si hubiera sido algo que nunca hubieran conocido. Yo puedo mirar hacia atrás en ese aspecto y ver al por mayor. Al por mayor. Noten, por favor, dice aquí en los versículos 16. Voy nada más que a citar rápidamente estos versículos. El 16. Capítulo 15 de Jeremías, versículo 16. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. En el momento que eso sucede, pues ahí viene una separación. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo. Me senté solo. Hermanos, yo no quiero, en otras palabras, darles a ustedes ni a ninguno una mala impresión. Pero yo les puedo decir esto en verdad, que el camino del Señor es un camino solo. Es un camino solo. No quiere decir que uno viva como un ermitaño. Pero el camino del Señor es un camino solo. Es un camino solo. Si pudiera, uno puede estar en medio de todo el mundo. Me hace recordar mucho acerca del Señor Jesús. Cuando había una gran multitud que lo rodeaba a Él. Y dice la palabra que todos le apretaban, y de pronto el Señor sintió que alguien lo tocaba. Y dijo, alguien me ha tocado. Y Pedro, desconcertado, dice, pero ¿cómo que alguien? Pero si todo el mundo... Dice, no, porque sé que virtud salió de mí. Es un camino solo. Y lo quiero decir, repito, y que nadie vaya a tomar esto en una forma incorrecta de que tenemos que vivir como algunos lo han intentado. Vivir una vida de ermitaño en el Espíritu. Quiero decir, en cuanto a apartarse de la iglesia. No es eso, no es eso. No es eso, pero sí realmente que requiere un andar con el Señor. No podemos estar escuchando toda clase de voces y toda clase de pensamiento y sobre todo, dejarnos influenciar. Porque en el momento que estamos en la comparsa, por así llamarle, estamos siendo influenciados. Si estamos mirando a la derecha o a la izquierda, esa es una palabra dicha, y vuelvo nuevamente a decir, No mirar a la derecha ni a la izquierda, no mirar hacia atrás, no mirar, solamente. La carrera se corre con los ojos puestos en el Señor, no en ninguna otra cosa. Dice aquí, el andar fue solo, versículo 17. Porque me llenaste de indignación. Verso 18. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor, mi herida, desahuciada? ¿No admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, que es estar, pero no estar, es estar, pero no estar. Él lo aparta, uno, su palabra de por sí es algo que produce en nosotros un corte. Él separa entre aquello que es la carne y el espíritu, él corta. Dice, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Sí, el Señor le enviaba a Pablo, envió otra vez a Moisés. Él quiere enviarnos a tantos sitios. Él quiere que nosotros vayamos. La palabra es id, 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 id. La luz verde está siempre puesta a excepción cuando el Señor dice que el Espíritu le prohíbe a uno ir. Pero la palabra está siempre id, id, id. Pero no id para hacerle la gracia, no id para realmente conformarnos a lo que está pasando allí, sino id con un propósito. Si no se va con un propósito, lo que vamos es a hacerle la gracia, y sigo insistiendo en la misma cosa. Y he visto tanto, 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 y al punto que yo he aprendido a decir, veo, pero no voy a decir. No importa, no importa, no importa, no importa, tendrán. Cada cual tiene que aprender su propia lección. Cada cual. A menos de que yo vaya con un propósito, yo no me muevo. Si no es con un propósito definido, si sé que en verdad no es con el fin de que el Señor me va a usar en cierto sitio, yo por allí no me porto. Solamente para sentarme allí nomás, para ver lo que está pasando y ser espectador de un circo, no voy a formar parte de ello. Es peligroso. Porque podemos caer en un... Repito, caemos en una especie de telaraña espiritual. En esa red. Y una vez que estamos ahí, empieza a gustarnos, empezamos a cogerle el saborcito otra vez, formamos parte de él. Yo no puedo decirle a ustedes, hermanos, la importancia que todo esto tiene. Dejo eso ahí nomás. Los versículos 20 y 21 de ese mismo versículo, de ese mismo capítulo 15, ahí están. Pero, repito, es como para considerar toda esa serie de cosas. Una vez más, aquí en Hechos 26, Hechos 26, versículo 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Pero te envío ¿para qué? No para que el ciego guíe al que tiene visión, sino te envío para que abra sus ojos. Noten, es una responsabilidad. La visión de ellos depende de la forma en que tú actúes cuando vayas allí. O tú puedes, en otras palabras, conformarte a la ceguera que ellos tienen, o tú puedes, en otras palabras, saber que vas allí con un propósito, y el propósito es que abras los ojos de ellos. Dice, para que abra sus ojos. Esa palabra, ya lo sabemos, es un pasaje mesiánico. Tanto tomado del capítulo 42, versículos 5 y 6, o del 5 al 7, de Isaías, como también en Isaías 49, versículos 6 y 7. Para que abra sus ojos, te he puesto para que abra sus ojos, le decía el Padre al Hijo. Pero aquí vemos cómo la palabra, en base a esa identificación del Padre con el Hijo, perdón, del Hijo con su cuerpo. ¿Por qué me persigues? Ahora forma parte, no de alguien que persigue al cuerpo o a la cabeza, sino de alguien que forma parte íntegra de ese cuerpo. El propósito del Padre en su Hijo lo tomamos también, somos también participantes nosotros para colaborar con el Hijo. El Padre, perdón, el Hijo estaba comisionando a los miembros de su cuerpo. En este caso, a Pablo le estaba comisionando. Para que abra sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Dios, de Satanás a Dios. Así que las tinieblas es Satanás, la luz es el Señor. para que se conviertan, para que haya un cambio radical en sus vidas. Dice, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso lo hemos estado leyendo en el versículo 18. Su encuentro con Jesús, repito, tiene que ver con Cristo, tiene que ver con estas dos cosas. Primeramente, la aparición, y segundo, la comisión que recibe del Señor. Él fue comisionado para llevar a cabo, en otras palabras, para ministrar en el nombre del Señor. Y la administración tenía que ver con una cosa, abrir los ojos de los ciegos. Si la administración de la palabra no va más allá de sonidos, si la administración de la palabra no produce un esclarecimiento en el corazón, entonces en vano es lo que se diga. Es la habilidad divina de poder penetrar en el corazón y rasgar el velo que hay ahí para que la gente no vea. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué misión tan sagrada, tan especial! Aquella que Él quiere dar a cada uno de nosotros. Embajadores de un reino, del reino de luz, del reino de vida, a ir a aquellos que están en tinieblas para llevar a cabo tal labor. Rasgar el velo de la muerte. Rasgar el velo de la muerte. Muerte es insensibilidad hacia Dios. Es oscuridad. Es aquello que tiene que ver con un apartamiento de... El estar apartado del Señor. ¿Qué le pasó a Adán? Y uso esto para concluir. ¿Qué le pasó a Adán? En el momento que pecó, se vio como desnudo, y al mismo tiempo, a partir de ahí en lo adelante, se vio apartado del Señor. Esa desnudez produce un apartarse del Señor. ¿Dónde estás? Le decía el Señor. Escondido, en pecado. Desnudo. Cubriéndose, en otras palabras, con con aquello que tiene que ver con los elementos de este mundo, los elementos de esta creación. Lo último que quiero ver en cuanto a Pablo presentar su defensa, lo último que queremos ver es el tercer subpunto, es explica la agresión judaica. Estamos hablando acerca de Pablo presenta su defensa. Primero hemos visto su vida en el judaísmo, segundo hemos visto su encuentro con Cristo, y ahora tercero, él explica la agresión judaica. Eso lo podemos observar en los versículos del 19 al 21. Explica la agresión judaica. Versículos del 19 al 21. ¿Recuerdan? Esto es lo que Festo quería saber. ¿Qué está pasando? ¿Qué voy a escribirle a César? Porque este hombre ha apelado a ir a él. Parte de lo que habría de escribir tiene que ver con esto que él va a decir ahora. La forma en que los judíos estaban, en base a todo lo dicho, querían darle muerte. Dice aquí en los versículos, repito, del 19 al 21. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, aquí viene, por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Esa es la razón. No hay otro motivo por el cual ellos quieran deshacerse de mí, sino simplemente por lo que te expresado en todos los versículos, ¿se entiende? En todas las palabras anteriores. Así que él explica la agresión judaica. Ellos no pueden entender que una vez yo fui uno de ellos. Y si fueran honestos, te lo dirían. Es lo que él quiso decir desde el principio. Pero en base a la conversión que tuve, decía él, a Cristo, y la comisión que recibí de él, es que he empezado a obedecer. No fui rebelde, fui, obedecí. Por esa razón, por no rebelarme, por seguir el señorío, estar bajo el mandato del César divino que es Cristo el Señor, que es Cristo el Señor, por ello, los judíos quieren matarme. Creo que eso ya queda aclarado ahí. Pero eso tiene que ver en cuanto a su defensa. Pero de pronto, Pablo cambia el tono. Y el tercer punto que vamos a ver en esta mañana es, Pablo predica a la corte. Este ser, aquí es como que hay un cambio. Él no actuó en forma ambigua, en forma insegura. Él dijo, en otras palabras, exactamente lo que la corte le pedía. Agripa quería oír y él tenía que hablar, no solamente por causa de Agripa, sino por causa de Festo, que necesitaba escuchar claramente qué es lo que pasaba. Y aquí él dio su testimonio. Pero a partir de ahora en lo adelante, ya Pablo no usa nada más en cuanto a su defensa. Ya eso él lo deja como por terminado. Ahora, de aquí en lo adelante, él se dirige a la corte. Y noten, por favor. Versículos 22 y 23. Vamos a estar viendo tres cosas respecto a su prédica a la corte. Él predica a la corte. Veamos versículos 22 y 23. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, aquí viene. Estas palabras son las que expresan que él estaba predicando en esos momentos. Ahí están. Persevero hasta el día de hoy. La visión fue celestial y la visión fue que llevara a cabo esa obra. Cuando eso aconteció años atrás, lo he hecho. Y decía él en el versículo 22, y no ha habido cambios, desvaríos en mi ministerio. Aún hoy, en estos momentos, decía él, aún persevero en esa visión, en ese llamamiento que me hizo el Señor. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Porque el Señor es el que llama y capacita. Él es el que da la fortaleza, el poder, la seguridad para poderlo llevar a cabo. Así que él no tanto se jactaba de lo que él había hecho, sino que él decía, todo esto lo he hecho a través del auxilio, la ayuda divina, la administración que él me imparte a mí para yo poder llevar a cabo la obra que él me encomienda. No había jactancia. Dice, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Esencialmente habíamos hablado en sesiones pasadas de que él, según el propósito divino, había sido escogido para ministrarle a quienes, a reyes, o en otras palabras, a gobernantes. Dices, a pequeños y a grandes, dice el versículo 22, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo, noten, esto es parte de su defensa, pudiéramos decir, para que cualquier malinterpretación, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. En otras palabras, esto no es una nueva dogma. Esto que es el cristianismo, por así llamarle, esto no es algo que ha comenzado aquí nomás como algunos piensan, de que la iglesia nació en el día de Pentecostés. La iglesia no nació en el día de Pentecostés. Lamento frustrar, o que algunos se frustren cuando oigan estas ideas. La iglesia no nació en el día de Pentecostés. La iglesia nace en Cristo Jesús, porque en Él es que el Padre se propone hacer todo este cuerpo, y al mismo tiempo la iglesia está compuesta tanto de los santos del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Es lo que es llamado en sí el misterio de Cristo. Efesios capítulo 3, versículos del 4 al 6. El misterio de Cristo, que hemos sido hechos copartícipes, conciudadanos de una misma familia, de un mismo cuerpo. Así que no hay nada nuevo en cuanto a lo que es la iglesia. Es la misma iglesia, es el mismo cuerpo, es la misma cabeza. Dice que ahora somos conciudadanos de los santos, de la familia de Dios. Observamos más adelante, en el versículo 23, que el Cristo, dice aquí, que el Cristo, lo que decía en otras palabras Moisés y los profetas, era que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz, o en otras palabras, vida al pueblo y a los gentiles, lo cual los judíos, aún la misma iglesia en el principio, no quería aceptar. Si la iglesia no quería aceptarlo en el principio, ¿cómo lo va a aceptar todavía más el judaísmo convencional, tradicional? Así que Hermanos, lo que hemos estado viendo es que Pablo predica a la corte. ¿Qué predica a la corte? Un mensaje contemporáneo. Nada nuevo. Algo contemporáneo. Nada nuevo. Cuando digo contemporáneo, tenía que ver contemporáneo desde el tiempo de los patriarcas. No algo nuevo en el sentido de novedoso, sino contemporáneo en cuanto a lo que tiene que ver al propósito de Dios. No ha habido nada nuevo. Contemporáneo sí, pero en el aspecto de lo que tiene que ver con el propósito divino que fue un día y que ha sido y que ha de ser. No hay nada nuevo en ese aspecto. Las palabras para identificar este primer subpunto es hasta el día de hoy. Pablo predica a la corte. Hasta el día de hoy, entre comillas, podemos ver aquí en los versículos 22. Persevero hasta el día de hoy. Segundo subpunto, respecto a la prédica a la corte, hasta el día de hoy, sí. En otras palabras, como ejemplo de que en verdad, o evidencia, de que él perseveraba en ese ministerio. En el versículo 24, del 24 al 26, el segundo subpunto es la interferencia de Festo. Festo interfiere. Habiendo dicho él todas estas cosas, en el versículo 24, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. En otras palabras, él sabía, habiendo dado a entender de que él había sido un judío en todo el aspecto de la palabra, docto, porque es lo que él era, estudió a los pies de Gamaliel, etc., habiendo dado a conocer claramente que él era una persona dada, docta en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, le dice: las muchas letras te vuelven loco. Dice aquí, en el versículo 25, mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Noten por un momento, ¿a quién se estaba dirigiendo él desde el principio? ¿A quién comenzó él a dirigirse? A Agripa, al rey. Pero hubo una interferencia, hubo una estática. ¿Y qué hace él? Primeramente debate el punto de esa interferencia. Y dice: no, no estoy loco, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Y con la misma vuelve otra vez a enfilar y le dice al rey. Noten. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignore de esto, nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Estamos viendo, hermano, en cuanto a la resurrección de Cristo, primeramente la muerte, fue algo bien conocido a través de Roma, específicamente allí en el área de Galilea, todo aquello que tuvo que ver con esa región, aquello que el propio Pilato, lo cual estaba todo como parte de las órdenes que dio Pilato, aquello que de sellar la tumba, en otras palabras, el sepulcro, de poner a soldados allí, todo eso, cuando la resurrección de Cristo, todo eso fue vociferiado por todas partes cuando el Señor resucitó. Dice: esto no aconteció en ningún rincón. Esto es conocido, sabido por todo el mundo. Ahora que otros hayan querido distorsionar los hechos, como dice en inglés el refrán: no me confundas con los hechos. Don't confuse me with the facts. I already made up my mind. ¿No? Esa es una forma de decir: bueno, pues no quiero saber más nada de los hechos, porque yo me he tomado mis decisiones. Tengo ya mis conclusiones hechas. Pero noten. Vuelve aquí y se dirige directamente a Agripa y le dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Esto es lo próximo que estamos viendo. El segundo subpunto fue la interferencia de Festo. El tercero es lo que vemos del versículo 27 al 29, y es Pablo insta a una decisión. Y esta debe de ser parte de la labor ministerial. El ministerio de la palabra, para poderlo llevar a cabo, el ministerio de la palabra esencialmente cuenta de tres etapas. Primero, tener mensaje. Número uno. Segundo, ese mensaje tiene que ser desafiante. Las vidas tienen que sentirse desafiadas. Y número tres, tiene que instársele a las vidas a tomar una decisión. No es suficiente con el desafío, no es suficiente con el mensaje. La pregunta es, ¿qué haces con el mensaje que has oído? El mensaje del Evangelio, todo predicador tiene que tener en cuenta estas tres cosas. Tiene que tener mensaje, ese mensaje tiene que zarandear, tiene que estremecer los cimientos del corazón de las vidas, y número tres, tiene que instársele a tomar una decisión. Bueno, has conocido, ahora, ¿qué dices acerca de ello? No quiero decir que eso implica ponerle un revólver o un arma, en otras palabras, a la persona, pero sí que tiene que instarse a las vidas a tomar una decisión. Que no podemos tomar una actitud de, bueno, pues, se me da lo mismo una cosa que la otra. No. El Señor lo dijo, el que por mí, el que no es conmigo, contra mí está. El que conmigo no recoge, desparrama. Así que no hay el aquello de que puedo tomar una posición neutral. Tiene que haber una decisión. Noten, por favor, lo último que estamos hablando es, Pablo insta a una decisión, o sea, a tomar una decisión. Versículo 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Como dijo una vez, eso no lo pagan. La cifra tiene que ser correcta. En otras palabras, tiene que haber exactitud. No es el aquello de que me siento ya ser casi creyente. Me siento ya tres cuartas partes ya que soy creyente. Porque no es esa no es la conversión. Es la certeza. He tomado una decisión. Tiene que haber una decisión. El Padre tomó una decisión cuando envió a su Hijo Jesucristo. No dijo, ¿lo enviaré o no lo enviaré? Hubo una decisión. Amó y dio. Amó y dio. Dio a su Hijo. Eso se tomó una decisión en la eternidad. Lo puso a él como cordero, lo máximo que podía dar, a fin de usarlo como borrador, por así decir, para borrar toda mancha que pudiera haber en la eternidad. Veamos, por favor, este instar de Pablo a donde llegó. La pregunta es, ¿estaba Pablo interesado solamente en Agripa? ¿Porque era rey? Aquí es donde están las palabras y aquí es donde se denota todo, muy claramente. Versículo 26. Perdón, versículo 29. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también ¿quién? Todos los que hoy me oyen, porque Pablo no le estaba predicando solamente a Agripa. Si ustedes quieren saber quiénes estaban allí, debemos de verlo, por favor. Volvamos al capítulo 25. Capítulo 25. Y veamos aquí en el versículo 23. Al otro día viniendo Agripa y Berenice, con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. ¿A quién le estaba predicando él? No solamente a un hombre. Estaba predicándole a todo una verdadera jerarquía, no solamente a civil en el aspecto de lo que tiene que ver gubernamental, terrenal, sino también estaba predicando a aquellos principales de las sinagogas que habían estado allí también, los cuales venían a, en otras palabras, a presentar causa contra él, o acusaciones contra él. Dijo, quisiera que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen. El mensaje fue predicado allí. Uno no puede, como ministro, uno no puede forzar a nadie a creer. Pero uno tiene que estar seguro que el mensaje que predicó fue claro. Y que ese mensaje, por lo menos, las vidas, lo menos que puedan decir es por poco me persuades. No el aquello de decir, ¿y qué fue lo que dijo? ¿Me doy a entender? Sino por lo menos que haya ahí un entendimiento de que hay aquello de que o escoges, o en otras palabras, recibes o rechazas. Pero no que digan, yo no, No entiendo nada de eso. Dice que todos los que hoy me oyen fueseis hechos tales cual yo, excepto estas cadenas. Excepto. Rápidamente vamos a ir al cuarto punto. Esto es, según podemos observar, muy breve. Realmente no hay mucho más que ver, pero sí vamos a ver algo muy interesante que les dije en la última clase que íbamos a estar mirando en esta mañana, acerca de los gobernantes. Algo muy interesante. Este cuarto punto es, se reconoce la inculpabilidad de Pablo. Se reconoce la inculpabilidad de Pablo. Nada nuevo. Ya se conocía, ya se sabía que él no era culpable, pero aquí una vez más se reconoce. Vamos a ver en forma breve en los versículos 30 al 32. Veamos estas palabras. Capítulo 26, versículos 30 al 32. Cuando había dicho estas cosas, ahí se disolvió la reunión, la corte. Dice, quisiera que todos fuesen hechos tales como yo, todos los que me oyen, excepto estas cadenas, dice el versículo 30. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. En otras palabras, todo ese ejército que allí estaba. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, y este es el primer subpunto, ninguna cosa digna de muerte, ni de prisión, ha hecho este hombre. Ni de muerte, ni de prisión. Ese es el consejo que privadamente, la conclusión a la cual llegaron. Ninguna cosa digna de muerte ha hecho este hombre, ni de prisión. Veamos en el capítulo 25, versículo 25. Se reconoce la inculpabilidad de Pablo. Capítulo 25, versículo 25. Se tuvo que llegar a este punto. ¿Se tuvo, pregunto, que llegar a este punto para reconocer la inculpabilidad de Pablo? No. Veamos el versículo 25, 25. Decía Festo, pero yo hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Ya se sabía de antemano que ninguna cosa digna de muerte había hecho. Pasemos por último a este tercer subpunto, que es exactamente todo lo mismo. En el capítulo 23, sabemos que en el capítulo 21, Pablo fue encadenado, ese es el récord que tenemos, en el capítulo 21. Ya para el 23 fue el primer juicio que se celebró ante el tribuno, Licias. Dice aquí en el capítulo 23, versículo 9, en primer lugar. Y hubo gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Capítulo 23, versículo 9. Ningún mal hallamos en este hombre. Lo repiten otra vez en el versículo 29. Ese mismo capítulo, 23, versículo 29. Este era el testimonio de Licias ante Félix en cuanto a la carta que le enviaban. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía ninguno digno de muerte o de prisión. Los mismos que le acusaban fueron los primeros en decir, ningún delito hallamos en él. Aquel que lo toma prisionero a él, se entiende, Licias el tribuno, dice, ningún delito he hallado. Se le envía la carta a Félix. Félix lo toma, lo revisa, o revisa su caso. Sabe que no hay delito en él, mas sin embargo, por congraciarse con los judíos, lo deja preso a un prisionero por 2 años más. Llega Festo, examina la situación, también reconoce que no hay delito en él. Viene el rey Agripa, oye el caso, y junto a él, con todos los demás, reconocen que no hay delito en él. En Pablo tampoco. La pregunta es, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Hasta qué punto puede ser ciego un ciego? ¿Por qué fue que a pesar de las evidencias tras evidencias, a pesar de unos tras otros, ver que no había culpabilidad en Pablo, ¿por qué es que él tenía que continuar prisionero? ¿Por qué es que él tenía que continuar a través de todo eso? Bueno, les pido para concluir que pasemos a Primera de Pedro, capítulo 3, para simplemente cerrar esta mañana con un último versículo. Primera de Pedro, capítulo 3. Dice aquí en el versículo 17, ya habíamos leído en días pasados los versículos anteriores, pero dice aquí en el versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Y aquí está todo. Si la voluntad de Dios así lo quiere, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo. La pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana a fin de llevarlo todo a un fin es, ¿vivía Pablo en la voluntad del Señor? ¿Conocía Pablo la voluntad del Señor antes que nada? Porque lo primero que hace falta es conocer la voluntad para entonces vivir en ella. ¿Conocía él la voluntad del Señor? Y segundo, ¿trataba de evadir él ese andar? Por eso decía, quisiera que todos fuerais como yo, salvo estas cadenas. Las cadenas de Roma. Pero sí quería él que todos conocieran al Señor de los señores. Sí quería que todos en verdad se sometieran a aquel que es el príncipe de paz. Aquel que únicamente puede cambiar la vida del ser humano y traerlo a su reino admirable, al reino de su luz, Cristo Jesús. Yo confío que según continuamos y ya prácticamente yendo en pos del fin de este glorioso libro, del contenido del mismo se entiende, el libro de los Hechos, que nosotros podamos realmente no pensar en ser Pablo, porque dijimos ya una vez, es Pablo, pero la pregunta es, ¿qué quiere el Señor decirnos a través de la historia de este siervo suyo? La vida que vivió este siervo suyo.